de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Años de cárcel al opositor Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. La Asociación de Cardiólogos de Panamá asegura que la contratación de médicos cubanos viola leyes del país, mientras Human Rights Watch pide al gobierno panameño garantizar que el régimen cubano no viole los derechos de los galenos. Movimiento San Isidro denuncia que Texa bloquea comunicaciones de miembros del grupo. ONG venezolana provee alerta sobre operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Campesinos opositores nicaragüenses alertan que continúa en aumento la persecución y la violencia, y Rusia declara como agente extranjeros a críticos del presidente Putin.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya comienza el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 29 de diciembre del año 2020. Aquí estamos con usted como cada día, con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Durante estos próximos 28 minutos estaremos acompañándoles nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción está Elena Rodríguez e Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, y sus voces, o su voz informativa, Ariane González. A las 12:02, ya nos vamos a las noticias de Cuba. El opositor Isaín López Luna, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, fue sentenciado a 6 años de prisión por acusaciones de atentado. Así dijo hoy martes el coordinador del grupo en La Habana, Saqueo Báez. Báez afirmó que López Luna le comunicó en una llamada telefónica desde la cárcel de Valle Grande que el juicio fue celebrado el 25 de noviembre y que le entregaron la sentencia el 4 de diciembre. En el juicio le negaron al opositor que presentara testigos, ignorando la defensa del abogado, según expresó su familia. López Luna fue arrestado el pasado 10 de abril por manifestarse en la vía pública contra el jefe del sector de la policía. Desde su detención estuvo en prisión preventiva en Valle Grande. Y en otra información, cardiólogos panameños se manifestaron en una carta abierta contra la brigada médica cubana contratada por el gobierno panameño. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del presidente electo de la Sociedad Panameña de Cardiología.
La Sociedad Panameña de Cardiología envió a las autoridades de su país una carta abierta en la que afirma que la contratación de médicos cubanos para combatir el COVID-19 vulnera las leyes vigentes en cuanto a la contratación de personal de salud en el exterior.
Panamá es un crisol de raza y nosotros siempre estamos abiertos a todos los médicos del mundo. Sin embargo, como es bien sabido que cada país tiene sus diferentes regulaciones para aceptar especialistas en medicina, aquí se habían pautado las reglas para hacer esta aceptación.
Dijo uno de los firmantes de la misiva, el doctor Temístocles Díaz Lescano, cardiólogo intervencionista especialista en medicina interna y en trasplante cardíaco.
Una de ellas tenía que ver con la homologación de los títulos, sin embargo, con los médicos cubanos, esto no se realizó. En segundo lugar, la ley contempla la realización de un examen teórico práctico para cada uno de estos especialistas. Esto tampoco se realizó.
En su mensaje, los peritos en enfermedades del corazón alegan que la ley prevé que las contrataciones de médicos de otras naciones deben ser individualizadas y no en grupo, como ha sido en el caso de los cubanos.
A cada uno de estos médicos cubanos se le va a pagar $2,687.26. Yo les puedo decir que ningún médico panameño que inicie a trabajar gana este salario hoy día. Pero lo que más nos ha llamado la atención, que estos emolumentos son pagados al gobierno cubano, no a estos médicos individualmente. Nosotros, en el comunicado que emitimos a la nación, exigíamos que tenía que haber una información completa de los fondos públicos utilizados en estos contratos de médicos.
Panamá tendrá que desembolsar más de $500,000 cada mes para un grupo formado por 230 profesionales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sobre esto, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a Panamá que garantice que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos contratados para fortalecer la lucha contra el COVID-19 en el país centroamericano. Human Rights Watch recordó que en un informe de julio da cuenta de que el gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, normas que vulneran sus derechos fundamentales y que en el año 2019 la ONU declaró que dicho personal sanitario podría ser víctima de trabajos forzados. Panamá no puede ser cómplice de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano. Su gobierno debe tomar serias medidas para garantizar que Cuba no viole los derechos de los médicos cubanos en Panamá. Así se expresó José Miguel Vivanco. De acuerdo con el informe de la organización Human Rights Watch, las reglamentaciones oficiales de Cuba establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablaran amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a las de la Revolución Cubana y si también abandonan su trabajo, entre otras cosas. Y tenemos una denuncia que nos llega desde la isla. El Movimiento San Isidro denunció que la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, el monopolio estatal de la telefonía y la internet en la isla, bloqueó las comunicaciones de miembros del grupo. No es la primera vez que Etexa emplea esta medida, pues incomunicarlos es una de las maneras de reprimirlos junto a otras acciones como la vigilancia por parte de la seguridad del Estado fuera de sus casas y los interrogatorios. El Movimiento San Isidro dijo a través de Twitter que además sus integrantes han sido hackeados. La curadora de arte Anameli Ramos y la profesora Omara Ruiz Urquiola han denunciado el bloqueo de sus comunicaciones durante este mes, en especial después que la seguridad del Estado irrumpió en la sede del movimiento, donde varios activistas reclamaban la liberación del rapero Denis Solís. La periodista independiente Ileana Hernández, el opositor Adrián Rubio y el rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, también han padecido este mes restricciones en su servicio telefónico por parte de Texas. Y nos vamos a otra información. El opositor Virgilio Mantilla depuso la pasada semana la huelga de hambre que llevaba a cabo y ahora permanece en la prisión Cerámica Roja en las afueras de la ciudad de Camagüey, donde cumplirá la sanción de 7 meses de cárcel por el delito de acaparamiento. Su hijo Lázaro Mantilla dijo a Radio Martí que ayer lunes pudo visitarlo y que se encuentra bien de salud, aunque en aislamiento como medida de prevención por el COVID-19.
Le dieron visita ahí de 20 minutos, lo tienen en aislamiento, el tema del COVID.
En Cerámica, en Camagüey.
Ah, él se siente bien, está bien, ya dejó la huelga de hambre hace días, después Wish. No, no me dio más nada porque fue una visita rápida que nos dieron.
20 minutos, estaba ahí él solo, en una oficina.
Lo trajeron normal y ya lo dejaron solo ahí a hablar.
Son 14 días de aislamiento, por eso lo pasan a la celda y ahí no coge visita.
Sí, diario me puede llamar.
Mantilla Arango, el líder de la unidad camagüeyana y exprisionero político, fue arrestado en octubre por distribuir pegatinas con la imagen de Antonio Maceo y el 7 de diciembre es detenido de nuevo por la misma razón, pero esta vez las pegatinas tenían la imagen de Carlos Manuel de Céspedes. Se declara en huelga de hambre como protesta por su arresto y en esas condiciones es llevado el 22 de diciembre a juicio en el Tribunal Municipal de la localidad de Céspedes, en Camagüey, donde lo sancionan bajo una falsa acusación, según familiares y activistas. 12:09 en esta tarde del martes 29 de diciembre se empieza a acercar el fin de este año y por supuesto vamos a estar pendientes de las condiciones meteorológicas. Pero ¿qué se prevé para esta tarde? Bueno, pues la respuesta la tiene como siempre nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Diana? Qué gusto estar contigo, también con Patricia y con Otón y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío de la región central de Texas continuará su movimiento al sur para llegar a las aguas del noroeste del Golfo de México en horas de la noche de mañana miércoles. En la noche del jueves, en ocasión de las festividades de fin de año, el frente frío se extenderá desde el norte de la Florida hasta la bahía de Campeche. Sin embargo, estas magníficas condiciones del tiempo se verán interrumpidas en la noche del domingo, cuando un ligero descenso en las temperaturas ocurre en la madrugada del lunes. De manera que en las horas del fin de año, en la noche, tendremos el frente en el norte de la Florida y tendremos magníficas condiciones del tiempo para despedir el año. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 26 y los 29. Los vientos del nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 12 con 11 minutos continuamos con las informaciones. América Latina, ahora centramos nuestra atención y precisamente en Venezuela. La ONG venezolana Provea ha denunciado el comienzo de una operación de maquillaje de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como FAES, cuya disolución recomendó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Extraoficialmente se conoció el comienzo de una operación de maquillaje de las FAES. Ratificamos que deben ser disueltas y sus altos mandos rendir cuentas por los centenares de ejecuciones y abusos, principalmente contra los más pobres del país. Así lo publicó Provea en su cuenta de Twitter. En un video que acompaña la acusación, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, denunció que el 16 de noviembre el fiscal general Tarek William Saab anunció que investiga varias denuncias contra ese cuerpo. Y en otra información también de Venezuela, luego que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, extendiera el sábado pasado por un año sus funciones y las del líder opositor, el lunes el dictador venezolano Nicolás Maduro, durante un acto de fin de año ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, resaltó que la justicia actuará contra quienes intentan autoproclamarse extensiones de mandatos que no le corresponden. Los detalles los tiene desde Caracas Aymara Lorenzo.
Sin mencionar directamente a Guaidó, durante la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional, Nicolás Maduro anunció cuál será la actuación de la justicia contra quienes pretenden extender el mandato de los poderes públicos.
Frente a estas ínfulas de autoproclamación y de extensión ilegal e inconstitucional de supuestos mandatos, que se cumpla la ley, que se haga justicia. En un país donde hay ley y justicia, habrá paz. Y cuenten conmigo, que no me temblará el pulso para actuar férreamente de acuerdo a la justicia y a la ley. No me temblará el pulso.
Asimismo, denunció que desde Colombia se estaría gestando un nuevo ataque contra instalaciones militares en Venezuela a finales de este año y principios del 2021 y responsabilizó al presidente de Colombia, Iván Duque, por la presunta acción contra el Estado venezolano. Adelantó que estudia imponer una nueva cuarentena radical a principios de enero, justo cuando Guaidó ha convocado a los venezolanos de nuevo a las calles.
La Comisión Presidencial me ha propuesto un cierre de cuarentena radical fuerte de 14 días en el mes arrancando.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque en ese país son poco alentadoras las perspectivas económicas. Amplía desde Caracas, Carolina Alcalde.
Expertos estiman que en Venezuela la situación económica en el 2021 seguirá estando marcada por la hiperinflación que ya cumple 37 meses causando estragos en el país. En declaraciones a La Voz de América, el economista y parlamentario José Guerra subrayó que si no se detiene la hiperinflación, no habrá manera de que los salarios se incrementen.
Una economía totalmente deprimida, que no tiene motores para crecer, porque el principal motor, que es la industria petrolera, está apagado, que es la que mueve Venezuela, con unas exportaciones que no crecen.
Guerra destacó que el país necesita un gran programa de reformas económicas con apoyo internacional.
Y nos vamos ahora hasta Managua, en Nicaragua. Precisamente varios campesinos opositores están denunciando que la persecución y la violencia continúan en aumento. Escuchemos este reporte que llega desde la capital.
La persecución y la violencia en contra de los opositores al régimen de Daniel Ortega va en aumento. Recientemente, la casa del campesino opositor Francisco Rivas Ríos, ubicada en la comunidad de Las Pavas, en la región autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua, a unos 220 kilómetros de Managua, fue quemada por grupos paramilitares afines al régimen, con el afán de sacarlos de sus viviendas y robarles su finca. La denuncia fue respaldada por el líder campesino Medardo Mairena.
Desde el Movimiento Campesino de Nicaragua, una vez más denunciamos las violaciones de derechos humanos provocadas por este régimen Ortega Murillo. Esta vez con la amenaza de despojar de su tierra a nuestros campesinos de la comunidad Las Pavas municipio del Muey de los Bueyes, donde fueron capaces hasta de quemarle su propia casa a uno de los campesinos. Hacemos del conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de la persecución latente que continúa, ¿verdad?, hacia nuestros campesinos. Con el hecho de violentar nuestros derechos, exigimos el cese a la represión a los campesinos, la desmilitarización de la comunidad también de las Pavas, y que de una vez por todas dejen en paz a los campesinos trabajar sus tierras. Campesinos que tienen años de vivir en esas tierras, que las tienen legales, y hoy por hoy están siendo amenazados. Nicaragua nos pertenece a todos. Nicaragua nos pertenece a los más de 6 millones de nicaragüenses. Y aquí cabemos todos. Y vamos a seguir luchando para que podamos lograr la libertad de este país.
Las confiscaciones están prohibidas en la Constitución de la República de Nicaragua. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega en los últimos días la ha puesto en práctica en contra de propiedades de periodistas, empresarios privados y organismos sociales. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Colombia. Durante este año 2020, ese país, como el resto del mundo, ha tenido que enfrentar la pandemia del COVID-19 y, sobre todo, tomar medidas para proteger a su población. Desde Bogotá, Federico Fulleda envió este resumen de estos esfuerzos por la administración del presidente Iván Duque y de otras noticias que impactaron ese país en el año que termina.
La pandemia por el coronavirus cambió la vida de todos los colombianos y obligó al presidente Iván Duque a adoptar un riguroso plan para controlar la expansión del virus, reorganizar el sistema de salud para atender a los contagiados e imponer medidas económicas de emergencia con las que ha enfrentado esta crisis. Después de más de 10 meses de pandemia, la tarea prioritaria del presidente Duque fue iniciar negociaciones con laboratorios farmacéuticos fabricantes de una vacuna contra el COVID-19 y llegar con ellos a un acuerdo de compra de antídoto. Duque, sobre ese acuerdo logrado, dijo:
se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. Nuestra meta es que en las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación.
Pero la pandemia por el virus también afectó la economía, con desempleo, baja producción industrial, reducción de las ventas de bienes, un comercio paralizado y la educación en general inactiva. Pero pese a todo, el presidente está optimista con que haya una recuperación en el 2021. Sobre esa posible recuperación, el presidente señaló:
yo creo que el año entrante debe ser un año de reactivación y se están dando las condiciones para hacerlo. La demostración más clara es que en Compromiso por Colombia nosotros estamos buscando activar cerca de 170 billones de pesos en inversión pública, privada y público-privada, y están avanzando los proyectos, y eso va a ser muy importante para el país.
En otro frente, Duque afirmó que la fuerza pública multiplicó sus acciones para tratar de reducir el número de más de 200.000 hectáreas sembradas ilegalmente con coca en zonas del sur del país que están en poder de guerrilleros y delincuentes comunes. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Los números 1 del 2020.
Entérese cuáles son los artistas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales de este pasado año. Escuchen los números 1 del 2020. El jueves 31 de diciembre a las 10 de la noche.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
También el viernes 1 de enero a las 7 de la mañana y otra vez a las 10 de la noche.
Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas, me das lo que quiero.
Disfrútelo a través de Radio Martí, martinoticias.com y SiriusXM, canal 153.
Like 12:19, 20 ya, vamos a noticias de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes votó ayer lunes para anular el veto del presidente Donald Trump de un proyecto de ley de política de defensa y para satisfacer la demanda del mandatario de cheques de ayuda al COVID-19 de $2,000 enviado a ambas medidas al Senado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la información.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, votó el lunes para anular el veto del presidente Donald Trump a un proyecto de ley de política de defensa. Los miembros de la Cámara votaron 322-87 para anular el veto, muy por encima de los dos tercios necesarios para anular. El republicano por Texas, Mac Thornberry. Él dice que el proyecto de ley previene que se corten los salarios a los soldados, crea nuevas herramientas para enfrentar a China y provee esperanza para los veteranos. El demócrata por el estado de Washington, Adam Smith. Él dice que apoya el proyecto porque es importante darle al ejército el apoyo que necesita para desempeñar su labor. Si dos tercios del Senado también aprueba la anulación, esta sería la primera de la presidencia de Trump. El presidente dijo que bloqueó la legislación porque quería que se revocara las protecciones de responsabilidad de las empresas de redes sociales y se opuso a una disposición para cambiar el nombre de las bases militares con el nombre de generales que lucharon por Estados Confederados pro-esclavitud durante la Guerra Civil. Además, la Cámara de Representantes votó 275-134 para satisfacer la demanda de Trump de cheques de ayuda de COVID-19 de $2,000, enviando la medida a un futuro incierto en el Senado, controlado por los republicanos. Trump amenazó la semana pasada con bloquear el paquete de ayuda por la pandemia y un paquete de gastos del gobierno si el Congreso no aumentaba los pagos de estímulo de $600 a $2,000 y recortaba otros gastos. Trump finalmente firmó la ley del paquete de $2.3 billones después de sostenerlo con una amenaza de veto, pero continuó exigiendo los cheques de $2,000. Los legisladores demócratas han querido durante mucho tiempo cheques de alivio por esa cantidad y utilizaron el raro punto de acuerdo con Trump para promover la propuesta. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y con 1,3 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos de los Estados Unidos el domingo, el nivel más alto de viajes aéreos en más de 9 meses, pese a advertencias de que viajar derivaría en más contagios del coronavirus. La Administración de Seguridad del Transporte dijo que 1,284,599 personas pasaron por sus controles el domingo, el mayor total o el mayor número desde el 15 de marzo, más de 10 millones han viajado por aire desde el 18 de diciembre, incluyendo 6 días, con por lo menos 1,000,000 de personas. Las cifras para viajes por carretera no están disponibles, pero la AAA pronosticó que 85 millones de estadounidenses viajarían durante la temporada navideña, la mayoría de ellas en automóvil. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas, dijo que ese nivel de viajes pudiera llevar a un incremento de casos del coronavirus y que los aeropuertos llenos dificultan mantener el distanciamiento social y las reuniones de fin de año combinan a personas de diferentes hogares. Continuamos con otra información respecto a Estados Unidos. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo hoy martes que no cabe esperar una pronta mejoría o siquiera una estabilización de las relaciones entre su país y Estados Unidos cuando el presidente electo Joe Biden llegue a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En una entrevista con la agencia rusa de noticias Sputnik, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que las relaciones entre Moscú y Washington se van degradando. Lavrov consideró que el diálogo bilateral, que se ha convertido en rehén de las riñas políticas internas en Estados Unidos, lo cual no contribuye al desarrollo de una cooperación constructiva. No obstante, el canciller de Rusia expresó su confianza en que las relaciones entre ambos países tienen un potencial no aprovechado aún y se mostró partidario de resolver los problemas con pasos pequeños. A Avanzamos a las 12:24 en otras informaciones. Vamos a hablar de noticias internacionales. Seguimos en Rusia. El gobierno de ese país ha declarado por primera vez agente extranjero a 3 periodistas y 2 activistas conocidos por sus críticas al presidente Vladimir Putin. Los 5 personas fueron incluidos en esa lista por trabajar o colaborar con medios a los que Moscú considera agentes extranjeros por ser financiados desde el exterior. Entre las personas señaladas por el Ministerio de Justicia figuran el veterano defensor de los derechos humanos Lev Ponomariov y la reportera de Radio Libertad y Radio Europa Libre Ludmila Savitskaya. La lista de los 10 medios de Rusia que considera que operan como agentes extranjeros incluye a La Voz de América y a un servicio de Radio Libertad y Radio Europa Libre, 2 de las entidades que integran la Agencia de los Medios Globales de los Estados Unidos. Y han pasado 40 años del asesinato y la lesión de miembros de la misión de paz en el Líbano. Una corte militar en ese país sentenció al responsable mientras aumentan las tensiones sociales entre los anfitriones libaneses y los refugiados sirios. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La Secretaría de Naciones Unidas emitió un comunicado a nombre de Antonio Guterres por el veredicto del pasado 22 de diciembre por parte de la Corte Militar Permanente del Líbano en que hallaba culpable a Mahmoud Bassi por el secuestro y asesinato de 2 miembros de las Fuerzas de Paz de la ONU y las lesiones causadas a un tercer miembro de la entidad en abril de 1980. 40 años luego de los sucesos, Mahmoud Bassi recibió una sentencia de 15 años de privación de libertad. Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría en Nueva York, afirmó en el comunicado que el secretario general acogía la determinación de las autoridades del Líbano en que rindan cuentas a aquellos responsables de realizar crímenes serios que incluyen ataques al personal de la ONU. A finales del 2020, el ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, anunció que el gobierno va a adquirir 2 millones de vacunas de Pfizer, que alcanzará a cubrir el 20% de la población, también azotada por la pandemia global del COVID. Entre tanto, el Líbano es el país que más refugiados sirios ha acogido en la región, que huyen del conflicto en el país vecino. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la pandemia del COVID-19, además la política hacia el régimen de La Habana, centra en el resumen anual de España que nos entrega Michelle Suárez desde Madrid.
España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en 2020.
Un conjunto de decisiones excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos.
Según cifras oficiales, 1.800.000 personas se contagiaron de coronavirus y al menos se produjeron 50.000 muertes. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas de España considera que la cifra real de fallecidos podría llegar hasta los 70.000. En cuanto al daño económico, la pandemia ha provocado una caída de más del 11% del PIB español y la tasa de desempleo se incrementó hasta el 15,8% de la población.
Rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19.
Uno de los asuntos más polémicos de 2020 en España ha sido la situación del rey emérito Juan Carlos I, sujeto a investigaciones judiciales por presuntas prácticas de corrupción, cuentas en el extranjero, cobro ilegal de comisiones y otras supuestas violaciones tributarias. El que fuera artífice de la transición democrática española se vio obligado a abandonar el país y radicarse provisionalmente en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la situación del rey emérito no implica al actual monarca, el partido Podemos, de tendencia comunista y miembro de la alianza de gobierno, convirtió el caso en un debate sobre el modelo político del país.
Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate, yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar.
La presencia de comunistas en el gobierno precisamente ha sido mencionada como factor importante en el silencio de España sobre la represión en Cuba. En 2020 el Congreso se negó a condenar los crímenes del comunismo y las detenciones arbitrarias de disidentes en la isla en 2 votaciones consecutivas en las que socialistas y comunistas hicieron valer su mayoría. Además, España mantuvo silencio sobre la represión castrista contra el movimiento San Isidro, lo que provocó protestas en varias ciudades por parte de organizaciones exiliadas bajo el liderazgo del Movimiento de Acciones por la Democracia y de Somos Más.
Aquí estamos porque vamos a seguir alzando nuestras voces. Aquí estamos porque no vamos a seguir
permitiendo ningún tipo de complicidad.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó desde España el estado de los derechos sociales en Cuba en informes que revelaron que la pobreza se duplicó en la isla desde enero a octubre.
Esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita.
En 2020, Cuban Prisoners Defenders denunció al régimen cubano ante Naciones Unidas por el decreto 370 y amplió su demanda ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud a que son sometidas las misiones médicas cubanas.
Más de 5.000 padres hoy en día no ven a sus hijos porque el gobierno cubano se lo impide.
En términos generales, 2020 fue un año trágico para España por la incidencia del COVID-19 y sus repercusiones económicas. Y desde el punto de vista de la política hacia Cuba, fue un periodo en el que el gobierno de Pedro Sánchez guardó silencio sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al martes 29 de diciembre de este año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde Cuba sobre la modificación del anuncio por parte del régimen del aumento de la tarifa eléctrica. Ha decidido bajarla y también el gas licuado. ¿Pero qué opinan los cubanos? ¿Es suficiente? De esto y mucho más estaremos ampliando también la situación que enfrenta Cuba del aumento de los casos del COVID-19 terminando el año y lo que ya se prevé esas restricciones a partir del día 1 de enero. De esto y mucho más estaremos ampliando durante estos próximos 28 minutos. Y aquí continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y en el micrófono le habla Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. Para los cubanos consultados por Radio Martí, la modificación que anunció ayer lunes el gobierno en el aumento que había dispuesto para las tarifas eléctricas no es suficiente. Y Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Cuba anunció este lunes una reducción en el aumento de las tarifas eléctricas que comenzaría a regir en enero de 2021, pero al parecer para los cubanos esto no es suficiente, según las opiniones recogidas por Radio Martí en la isla, una de ellas la de Ailet González, quien vive en la localidad habanera de Cojímar.
Me parece que fue muy poco lo que bajaron, por lo que pude escuchar así, porque entre la corriente, los mandados y varias cosas que hay que pagar con el aumento este del salario que viene y el aumento de los productos, no me parece que vaya a solucionar muchos problemas.
En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, mientras una usuaria identificada como L afirma que está de acuerdo con la reducción, otra es la opinión de quien aparece como Charlie, quien afirma: para mí no es otra cosa que el mismo cuento de hace 60 años, implantan algo abusivo y después ellos mismos lo rebajan para quedar como los buenos de la película. Algo de lo que difiere el economista Omar Eberleni Pérez, quien en conversación con Radio Martí expresó:
no creo eso. Yo creo que las tarifas fueron estudiadas, porque ellos parten de una promedio de hasta 350 kilowatts, que son el 87% de las personas que consumen esto, pero lo que están consumiendo es muy poco. Es decir, me estás diciendo que el 87% de las personas en Cuba no tienen un aire acondicionado, porque ellos han partido de un estudio hacia abajo, en vez de hacia arriba, como hace China y Vietnam, porque un aire acondicionado gasta 300 kilowatts mensual. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a subsidiar hasta 350, significa que no vas a subsidiar a los que no tienen aire, no a los que tienen un aire. Y en un país tropical, no me puedes decir que un aire acondicionado es un lujo. Yo no quiero que me subsidies nada. Ahora, me tienes que guiarte por la teoría marxista de salario. La teoría marxista de salario, si se dice que este es un país socialista, el salario tiene que garantizar los bienes y servicios del trabajador y de su familia. Esa es la teoría. Por lo tanto, quítame todos los subsidios, ahora me pagas mis salarios.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba finaliza este año con un aumento considerable de los casos de COVID-19 atribuido a la llegada de visitantes extranjeros y ha impuesto restricciones para quienes viajen a la isla comunista en este 2021. Luis Guardia tiene los detalles.
Cuba inicia su última semana del 2020 con los peores números de incidencia de la pandemia. Según reportan los medios oficialistas de prensa, el aumento de la proliferación se debe a la llegada de visitantes desde Estados Unidos. En Cienfuegos ocurre lo mismo que en el resto de la nación y los especialistas vaticinan un aumento en el número de nuevos casos positivos para este fin de año.
Voy a decirlo con exactitud, que están dadas las condiciones para que se produzca ese crecimiento.
Ante el descontrolable aumento, las autoridades imponen nuevas restricciones para quienes viajen a la mayor de las Antillas este 2021.
Y a partir del 10 de enero próximo, Cuba exigirá como requisito para la entrada al país de todos los pasajeros internacionales el certificado de una prueba PCR.
De esta manera, la isla comunista mantiene sus fronteras abiertas, pero exigirá el examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas a la fecha de arribo.
Con la temorización de la pandemia del COVID, empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado.
Pedro tiene 72 años, vive del dinero que le reporta pasear turistas extranjeros por La Habana en su Chevrolet Bel Air del 57, que mantiene como nuevo. Para él, el 2020 fue muy duro y no tiene esperanza que el próximo año mejore la situación.
Del 2021 espero muy poco, porque tan crítico que ha estado el 20, el 21 que vamos a esperar. Si todo es crisis, todo es problema, el futuro lo veo muy mal.
El régimen castrista dice tener dos grandes retos para el 2021. Controlar la proliferación de la pandemia e incentivar la llegada de visitantes extranjeros. El turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de vacacionistas. Es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y unos días antes de la Navidad, las autoridades de Surinam pusieron en libertad a más de 200 cubanos que fueron desalojados violentamente en un muelle en el occidente del país suramericano. Este grupo de cubanos formaba parte de una caravana que pretendía cruzar a Guyana para de ahí emprender una travesía irregular hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana nos ofrece un reportaje especial.
Otro capítulo de la emigración irregular de cubanos por el mundo. Sus aspiraciones de llegar a Guyana por el ferry que conecta a Surinam con ese país jamás concretaron. Guyana suspendió este servicio por la pandemia y la intentona de los cubanos de llegar a ese país hicieron que el gobierno guyanés decretara la suspensión de la conexión naval hasta nuevo aviso. Desde el pasado 30 de noviembre, más de 400 cubanos acamparon en los predios del muelle South Drain en Nikkei. Levantaron una pequeña ciudad de carpas. Desde Dominó hasta Cuatro Esquinas, así pasaban las horas. Hasta un rap habían preparado. Entre esta población había niños, embarazadas, hasta un bebé de meses. Pasaban los días hasta que las autoridades de Nikkei informaron a los migrantes que debían abandonar el sitio y que si no era por las buenas, pues sería por las malas. Ante esta amenaza, muchos se marcharon. Solo quedaron 232 cubanos. Los migrantes protestaron, hicieron plantones, se taparon la boca con tape. Hasta toques de cazuelas en demanda de que se restableciera el servicio de ferry.
Le pedimos al gobierno de Surinam que nos acaben de abrir a ver si podemos pasar. Lo único que estamos pidiendo es que nos dejen pasar, más nada que eso. ¿Me entiendes? Que solamente no nos repriman más ni nos paren más por gusto, que nosotros ya tomamos una decisión y no vamos a cambiar la decisión.
Por la fuerza y con armas largas, efectivos tipo comando desalojaron a los cubanos del muelle. Fueron conducidos a una base militar. No pocos fueron golpeados. Recibieron lesiones leves. Techo, comida, pero con régimen de encierro hasta que fueron puestos en libertad. Sin embargo, según este medio de prensa al servicio de la comunidad latina en Surinam y que cita al local DWT Online, 16 cubanos fueron llevados a una prisión de migración y podrían ser encausados por sedición. Según las autoridades, son los líderes de esta protesta que habían amenazado, según se dice, con secuestrar el ferry.
Encontramos plantado al sol.
Cubanos que pidieron anonimato confirmaron esta versión a Televisión Martí. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Con 41 minutos, avanzamos en otras informaciones. Hablamos de lo que ha dicho la organización Reporteros Sin Fronteras. Ha alertado hoy martes sobre el aumento de periodistas asesinados en naciones que no están en guerra, como México, la India, Pakistán, Filipinas y Honduras, durante el año 2020. En esos países se reportó el 68% de los 50 asesinatos de comunicadores que ocurrieron en todo el mundo en el año que termina. Así lo dijo el grupo con sede en París en su informe anual. Reporteros Sin Fronteras señaló que México, con 8 periodistas asesinados, confirmó en el año 2020 su posición de líder en la categoría de países más peligrosos para la profesión. Las investigaciones sobre corrupción, malversación de fondos públicos, la mafia y el crimen organizado son los temas más peligrosos a la hora de informar, de acuerdo con el reporte. Y en Venezuela, los ciudadanos celebraron la Navidad con muchas dificultades económicas, pero muchos tienen la esperanza de que en el año 2021 puedan vivir bajo un cambio de gobierno y una transición hacia un proceso democrático. Desde Caracas, Aymara Lorenzo envió este resumen noticioso.
El coronavirus que afecta al mundo se suma a la crisis humanitaria que vive Venezuela. Sin embargo, pareciera que la precariedad que viven los venezolanos, a diferencia de años anteriores, hace que esta Navidad tenga, al menos para estos caraqueños, mayor importancia.
Solo deseo unión, unión en mi familia, unión entre nosotros mismos los venezolanos.
Espero que la familia venezolana pueda reencontrarse, pueda tener algo de tranquilidad después de un año tan caótico y que pueda encontrar entonces en estas fechas algo de felicidad que los impulsa a seguir viviendo.
Espero muchas cosas bonitas para mi familia, para toda Venezuela y que esto se solucione y que bueno, tengamos alegría y felicidad y buenos regalos para estos niños en estas Navidades.
He sido bastante optimista pensando que todo esto pasa por un bien a futuro y eso es lo que yo deseo en esta Navidad, que todos valoremos lo que somos como personas, lo que hemos aprendido durante este tiempo y lo que tenemos de cara al futuro. Sabiendo que debemos ser mejor personas todo el tiempo.
Atrás quedaron para los venezolanos las Navidades de regalos y mesas repletas de comida, con la que también en Navidad juega el régimen de Nicolás Maduro, que al igual que años anteriores prometió el pernil de cerdo para el típico plato de Nochebuena. Las condiciones del cerdo que vende a precio subsidiado contrasta con el derroche exhibido en el show montado por el régimen para difundir su mensaje navideño.
Estas Navidades queremos desearle a la familia venezolana bendiciones y felicidad.
Este año, además de hacer las tradicionales peticiones al Niño Jesús, estos venezolanos también hicieron sus exigencias a los políticos.
Bien, espero unión de los políticos, que el próximo año puedan formar una real coalición entre partidos e intereses para que todos vayamos por un mismo objetivo, que es el cambio de gobierno.
Que tomen conciencia sobre todo eso, que tomen conciencia. Ahí tienen un mensaje después de todo esto que ha pasado. Realmente, si ellos no entienden qué es lo que quiere la sociedad civil versus lo que ellos están proponiendo, realmente entonces no están haciendo su trabajo. Lo que espero de todos ellos es que tomen conciencia, que aprendan la lección de todo esto que está sucediendo.
Según analistas políticos, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien ha alimentado la esperanza de los venezolanos que quieren un cambio político, tiene un gran reto por delante: demostrar la solidez de su estrategia de cara al 5 de enero de 2021, fecha para la cual legalmente vence el plazo del poder legislativo para el que fue electo como parlamentario en 2015. Este lunes, el Comité de la Consulta Popular dio el balance definitivo de participación que duplicó a la de las ilegítimas elecciones convocadas por el régimen de Maduro.
6.472.428 en actas las formalizadas. Repito, 6.472.428.
Esto no termina aquí. La consulta no es un fin en sí mismo. La consulta nos lleva ahora al seguimiento del proceso para lograr la restauración de las instituciones y la recuperación de la democracia, e iremos ahora, como nos han autorizado o como todos hemos autorizado, a solicitar el auxilio internacional para poder de una vez por todas volver a la democracia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y una asociación de campesinos del departamento colombiano del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, alertó de conflictos armados entre grupos ilegales, situación que ha puesto en riesgo a un inminente desplazamiento forzado a 80 familias de la región. Así lo aseguró a la Asociación Campesina de Catatumbo en un comunicado en el que se precisa que los choques armados ocurren en la zona rural del Tibú, entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y las paramilitares de autodefensas gaitanistas de Colombia, las AGC. Tanto las AGC como los rastrojos son bandas heredadas del paramilitarismo y ahora su actividad se centra en el narcotráfico, por lo que buscan controlar zonas donde hay cultivos ilegales y laboratorios para la manufactura de las drogas. Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. Este país tendrá por tercer año un diciembre con presos políticos, a pesar de las campañas de la oposición, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Donaldo Hernández nos tiene este informe desde Managua.
A pesar de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a funcionarios nicaragüenses en demanda de la liberación de opositores arrestados por razones políticas, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha hecho caso omiso.
Teníamos la esperanza que con todas las sanciones que tuvimos, más de 20 sanciones en este año en contra del régimen Ortega y su aliado, tener una respuesta de la liberación de los presos políticos. Estamos por terminar el año, no hemos tenido una respuesta positiva por parte de Ortega.
Roger Reyes, quien es líder territorial de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, explica que a inicios de diciembre lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos, cuyo propósito era la excarcelación de más de 100 activistas.
Ortega los ha privado de esta libertad, en algunos casos directamente acusarlos por actos de terrorismo, actos de odio, y en otros casos crearles unos inventos de delitos comunes para tratar de disimular, para tratar de camuflar, de indicar de que son presos comunes.
Para la Unión de Presos y Presas Políticas, la presión de demandar la liberación de los opositores no fue suficiente. Según Alan Gómez, representante de esta organización, la prioridad de la oposición es participar de las elecciones generales del próximo año.
La prioridad siempre ha sido ir a elecciones con un criminal de lesa humanidad. Y eso está avalado primero por la comunidad internacional y también por los grupos de oposición, llámese Coalición Nacional, Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, y sin mencionar todos los partidos políticos.
Y aunque las organizaciones de derechos humanos de la ONU y la OEA reconocen que en Nicaragua hay presos políticos, el gobierno asegura que los arrestados son presos comunes que han cometido actos de terrorismo. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y nos vamos a otra información. La Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, la FAA, declaró que está emitiendo normas que permitirán que pequeños drones vuelen por la noche sobre las personas, una importante medida para generalizar su uso en las entregas comerciales. La FAA también exige la identificación remota de la mayoría de los drones para atender a problemas de seguridad. La carrera por crear flotas de aviones no tripulados para acelerar las entregas ya está en marcha. Para las operaciones nocturnas, la FAA dijo que los aviones no tripulados deben estar equipados con luces anticolisión. Las reglas finales permiten operaciones sobre vehículos en movimiento en algunas circunstancias. Y en otra información, los 10 desastres climáticos más costosos del año 2020 alcanzaron casi un monto de 150 mil millones de dólares en daños asegurados, una cifra mayor que en el año 2019, lo que refleja el aumento del impacto del calentamiento global. Eso de acuerdo a una ONG británica. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
La cifra en daños asegurados causados por los 10 desastres climáticos más costosos de 2020 alcanzó casi 150 mil millones de dólares. La cifra es mayor que en 2019, lo que según la ONG británica Christian Aid refleja un aumento del impacto del calentamiento global. El aumento de desastres climáticos coincide con las previsiones de los científicos. Sin embargo, el informe anual destaca que el verdadero costo de los acontecimientos climáticos extremos es mucho más considerable y la mayor parte de los daños no están asegurados. Los desastres también cobraron 3.500 vidas y desplazaron a más de 13,5 millones de personas. Además, los países más pobres fueron los más impactados con solo 4% de sus daños asegurados, mientras que en los países ricos era de hasta 60%. 5 de los desastres más caros en 2020 estuvieron vinculados a una temporada del monzón particularmente rigurosa en Asia. En el Atlántico, la temporada récord de huracanes, con 30 tormentas relevantes, algo sin precedentes, causó al menos 400 muertes y 41 mil millones de dólares en daños en Estados Unidos, Centroamérica y Caribe, según Christian Aid. Entre otros daños importantes en 2020, la ONG destacó dos tormentas que asolaron Europa con unos 5.900 millones de dólares en daños.
Y todos estamos pendientes de la evolución de la pandemia del coronavirus, pero la Organización Mundial de la Salud ha advertido que pese a la dureza de la crisis del COVID-19, que ya ha provocado más de 1.700.000 muertos, debemos prepararnos para otras pandemias que pueden ser aún peores.
La pandemia de COVID-19 ya provocó más de 1.700.000 muertos en el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que debemos prepararnos para otras.
Esta pandemia ha sido muy grave. Se ha extendido por todo el mundo de forma extremadamente rápida y ha afectado a todos los rincones del planeta. Pero esta no es necesariamente la más grande. Este virus es muy transmisible, mata a la gente y priva a muchas personas de sus seres queridos. Pero su letalidad actual es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Esta es una llamada de alerta.
El organismo afirmó que a pesar de los progresos científicos en la lucha contra la COVID-19, con la creación de vacunas en un tiempo récord, la humanidad está muy poco preparada ante la amenaza de futuras pandemias.
El planeta es frágil. Vivimos en una sociedad global cada vez más compleja. Estas amenazas continuarán. Si hay algo que debemos aprender de esta pandemia con toda la tragedia y la pérdida, es que debemos actuar juntos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser aún más severo en el futuro.
Desde el comienzo de la epidemia, más de 80 millones de personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 50 millones se recuperaron, según las autoridades.
12:52, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Hong Kong. El activista hongkonés Tony Chung Hong Lan ha sido condenado a 4 meses de cárcel por insultar a la bandera china y participar en una protesta en el año 2019 contra el gobierno de Carrie Lam para reclamar una mayor democratización de la antigua colonia británica. Kabul, los talibanes están detrás del 99% de los ataques terroristas llevados a cabo en el último año en Afganistán, incluidos la nueva ola de asesinatos selectivos que se cometen casi a diario, según informó la Dirección Nacional de Seguridad Principal, Agencia de Inteligencia Afgana. Ankara, el Tribunal Constitucional de Turquía falló que la detención del filántropo turco Osman Kavala no violó a sus derechos, rechazando la demanda presentada por el activista, según informa la agencia estatal turca de noticias Anatolia. Bruselas. La Unión Europea reclamó a China la liberación inmediata de la periodista ciudadana Zhang Zhang, condenada a 4 años de cárcel por publicar informaciones que revelarían el caos vivido en la ciudad de Wuhan tras detectarse el brote de coronavirus. Jartum. El ejército sudanés afirmó que recuperó el control del 85% de las áreas fronterizas con Etiopía, que estaban fuera de su control y que ha reforzado su presencia en esa zona. ...12:54, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. ¿Y quién está con nosotros? Bueno, pues Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo mismo estoy.
Claro que sí.
Vamos a ver qué pasó ayer en la NBA. Hubo 5 partidos, en el primero los Halcones de Atlanta se impusieron 128-120 a los Pistones de Detroit. Trae Young fue el mejor anotador para Atlanta con 29 puntos... mientras Jeremy Grant anotó 27 para Detroit. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 116-111 a los Nets de Brooklyn. Eso fue en tiempo extra. Kyle Anderson anotó 28 para Memphis. Chris LeVent, 28 también, pero para Brooklyn. El Jazz de Utah, por otra parte, le ganó 110-109. Un puntico de ventaja al equipo de Oklahoma City. Benjamin Bogdanovic anotó 23 puntos para Utah, mientras que Lugans Dort anotó 26 para Oklahoma. El equipo de Denver, los Nuggets, le ganaron 124-111 a los Rockets de Houston, teniendo a Jamal Murray como su mejor anotador con 21 puntos, mientras que James Harden, el hombre de la barba y los problemas, anotó 34 para Houston, pero no fue suficiente. Y por último, el equipo de Portland, los Trail Blazers, le ganaron a los Lakers y terminó el partido 115-107 a favor de Portland. Damian Lillard fue, como de costumbre, el héroe del equipo de Portland con 31 puntos, mientras que LeBron James anotó 29, pero se quedó corto. Hoy, a las 7:30, el equipo de Milwaukee visita a Miami a jugar con el Heat. Así que vamos a ver qué pasa. Por otra parte, los Padres de San Diego están a punto de realizar su segundo cambio por un lanzador estrella en la misma cantidad de días. Y se espera que el equipo adquiera el derecho Yu Darvish de los Cubs de Chicago. Darvish es el receptor Víctor Caratini, quien mejoró como el receptor personal del derecho en Chicago, irán a San Diego una vez que se complete el trato. A cambio, los Cubs están preparados para adquirir el derecho Zach Davis y 4 prospectos jóvenes. Los jardineros Owen Casey, que tiene 18 años, e Imael Mena, que tiene 18 también. Y los torpederos Rigger Preciado con 17 y Jason Santana con 20. O sea, Santana es el más viejo de todos y tiene 20 añitos. Darby tiene 34 años, está en medio de un contrato de 6 años. Y 126 millones de dólares que firmó con los Cachorros antes de la temporada del año 2018. Eso es lo que tenemos hoy en deporte.
Y los cubanos de dentro y fuera de la isla están de luto por la reciente muerte del cantautor, compositor, actor, músico y productor musical mexicano Armando Manzanero en México. Roxana Romero preparó un informe especial.
Armando Manzanero, uno de los artistas con mayor fama a nivel mundial, falleció en la madrugada de este lunes. El cantautor mexicano murió a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado por coronavirus.
Me nutrí de canciones con unas letras maravillosas, con unas músicas exquisitas. Ese fue el pan que comí todos los días.
El autor de clásicos de la balada romántica como Somos Novios, Voy a Apagar la Luz y Contigo Aprendí, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo con el coronavirus y fue intubado unos días después.
en donde más se puede distinguir la enorme diferencia entre el ambiente, entre la vida de un país como Cuba, como La Habana, y el resto de los lugares donde a veces y donde casi siempre camino.
El prolífico compositor mexicano realizó su primer concierto en Cuba en julio de 2018. El evento al aire libre se celebró en el Malecón Habanero, donde cantó junto a artistas cubanos como Omar Portuondo y Eliades Ochoa.
Yo tenía 12 años, bailé con Manzanero y pasé momentos muy agradables, muy románticos con él, y me hizo volver a recordarlo sinceramente.
Armando Manzanero tenía 85 años de edad. Que descanse en paz. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Con 59 minutos, damos un rápido repaso a nuestros titulares. Condenan a 6 años de cárcel al opositor Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba. Una asociación de cardiólogos de Panamá asegura que la contratación de médicos cubanos viola leyes del país, mientras Human Rights Watch pide al gobierno panameño garantizar que el régimen cubano no viole los derechos de los galenos.